Hoy vamos a estar mirando los versículos del 13 al 15 del capítulo 1 de Santiago. Y recordaréis que estamos viendo al creyente en medio de la prueba. Y en el versículo 12 veíamos cómo Dios espera de nosotros que reaccionemos en la prueba. Él desea que resistamos, que perseveremos en la fe a pesar de la prueba, porque, versículos del 2 al 4, Él va a utilizar entonces la prueba para forjar en nosotros aquella perfección que es nuestro destino en el Señor Jesucristo. Y cuando hemos ya perseverado, vamos a recibir de Él, versículo 12, la corona de vida. Esta es la prueba tal y como debe ser llevada por el creyente, pero desgraciadamente hay una alternativa. En vez de perseverar en la prueba, podemos caer. Si recordamos el caso de Israel en el desierto, vemos que vez tras vez, cuando vino la prueba, no salieron victoriosos de ella. Al contrario, cayeron. Y hoy tenemos que mirar este lado más negro del tema. ¿Cómo podemos caer como creyentes? Y lo vamos a hacer porque es necesario contemplar esta alternativa. Y porque necesitamos examinarnos por dentro y a la luz de la revelación de la palabra de Dios ver cómo funciona el pecado en nuestras vidas en situaciones de prueba y tentación. Porque cuando sabemos cómo funcionan estas cosas, entonces estamos mejor preparados para afrontar la cosa bien. En primer lugar, dentro de esta alternativa triste, hemos de contemplar el papel que Dios mismo tiene, o mejor dicho, el papel que Él no tiene en torno a las pruebas y tentaciones. En el versículo 13, Santiago nos dice tres cosas acerca de la relación entre Dios y la tentación. Uno, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Dos, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y tres, Él mismo no tienta a nadie. Hemos estado viendo en los versículos anteriores que Dios permite la prueba en la vida del creyente para diferentes finalidades, pero siempre para nuestro crecimiento y maduración. Pero esto podría conducirnos a la idea de que si Dios permite la tentación, entonces cuando caigo en medio de la tentación, la culpa la tiene Dios. Si Él no me hubiese situado en medio de esta situación, yo no habría caído. Si me desanimo, si renuncio a la fe, pues Dios, al menos en parte, es el responsable de esta situación. Él lo ha permitido. Que entonces no se queje si yo no respondo como Él quiere. Santiago va a contestar a esta actitud que puede manifestarse en nosotros de diferentes maneras sutiles mediante dos ideas fundamentales. La primera, en estos versículos que vamos a estar mirando hoy, no debemos buscar la culpa de nuestras caídas en Dios, sino en nosotros mismos. La segunda, en los versículos del 16 al 18, lo único que recibimos de parte de Dios es bueno. sin ninguna clase de amago ni sombra de pecado. Así pues, en primer lugar, no debemos acusarle a Dios ni hacerle a Él el responsable por nuestras tentaciones. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Pero ¿cómo compaginar esto con lo que ya hemos dicho? Que Dios permite la tentación, que incluso es la voluntad de Dios que pasemos por años de experiencia del desierto antes de llegar a la tierra prometida, sabiendo Dios perfectamente que el desierto es el lugar de la prueba. Incluso que el Antiguo Testamento afirma rotundamente que Dios probó a su pueblo, y sabemos que Dios nos prueba a nosotros. ¿Cómo podemos decir, pues, por un lado que Dios permite que seamos probados, hasta que Dios nos prueba, y ahora enseguida que Dios no tienta a nadie? Una primera manera de resolver este problema es, obviamente, la de distinguir entre la prueba y la tentación. Y decir, Dios controla y permite pruebas en nuestra vida, en el sentido de situaciones que nos vienen de fuera y atentan o ponen a prueba nuestra fe y dependencia de Él. Pero otra cosa son las tentaciones al pecado, y para ellas Dios no es responsable. Desde luego, yo creo que podemos detectar cierto matiz de diferenciación en este sentido, en este texto que estamos estudiando. En el comienzo del capítulo es obvio que Santiago está pensando especialmente en las pruebas que vienen desde fuera. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pues esta fe perseverante en medio de pruebas, pues enseguida pensamos en aflicciones como enfermedades o la pérdida de seres humanos o la persecución o la oposición, pruebas que nos vienen de fuera. Mientras ahora Santiago va a estar hablando de la concupiscencia y cómo ella obra dentro de nosotros, idea que asociamos más bien con la tentación que no con la prueba. Digo pues que sí, hay cierta base aquí para hacer esta distinción, pero debéis saber que la palabra traducida prueba al principio del capítulo y la palabra traducida tentación en los textos de hoy es exactamente la misma palabra en el griego, no hay diferencia. Nosotros, desde luego, podemos distinguir dos matices aquí, pero debemos recordar que son dos ideas cubiertas por una misma palabra en el texto original, y que Santiago está utilizando esta misma palabra en un mismo contexto, y no está diciendo explícitamente, al menos, hermanos, yo distingo dos clases de prueba. No lo dice. Y yo cuanto más lo pienso, tanto menos veo una diferencia en el fondo entre la prueba y la tentación. Porque tanto la prueba como la tentación, entendiendo estos dos matices que he señalado, atentan contra nuestra integridad cristiana en principio. Es cierto que lo que llamamos prueba suele atentar inicialmente contra nuestra confianza en el Señor, contra nuestra fe, nuestra perseverancia, y nos ataca al nivel de desanimarnos, hundirnos, apartarnos de la perseverancia. Mientras lo que solemos llamar la tentación atenta más bien contra nuestra integridad moral, contra la pureza y la santidad de nuestra vida. Pero en todo caso, estamos puestos a prueba, de alguna manera. Esta mañana, cuando nos preparábamos para el estudio en Verdi, resulta que por una serie de circunstancias nos encontramos todos en la calle sin llave para entrar. Una pequeña prueba, desde luego una prueba muy pequeña. Y sin embargo yo empecé a pensar, pues Dios en su soberanía ha permitido que podamos pasar esta pequeña prueba, porque yo al menos empecé a notar en mí mismo ciertas reacciones que estoy seguro de que inicialmente no eran del agrado de Dios. Reacciones de enfado interior, de frustración, de querer empezar a buscar cabeza de turco, quién es el responsable de esta situación. Hay que ver que una serie de actitudes que no honraban al Señor, ni eran creativas ni positivas en cuanto a mis hermanos. Además, me sentía defensivo, pensando que los demás van a pensar que yo soy el responsable de esta situación, etcétera, etcétera. Ahora, no hay ninguna situación de pecado, en principio, en el hecho de que una puerta está cerrada con llave y no puedes entrar. Además, como he dicho, es una prueba muy trivial. Y sin embargo, es una situación que provoca en nosotros reacciones. ¿Cómo vamos a asumir esta situación? Las pequeñas pruebas de la vida no son muy diferentes de las tentaciones de la vida, en realidad. Y podemos pensar en nuestras reacciones interiores cuando nos cae encima una prueba fuerte. Y es muy difícil distinguir entre esta prueba y la tentación en última instancia. Y por lo tanto os propongo que, aun pudiendo distinguir matices entre la prueba y la tentación, hemos de entender que Santiago al menos sigue hablándonos de un mismo tema, empleando una misma palabra. Por lo tanto, no creo que debamos solucionar la cuestión de que Dios sí está presente y Dios no está presente, diciendo sí está presente cuando se trata de una prueba, no está presente cuando se trata de una tentación. Al menos no es lo que dice Santiago explícitamente. Más bien creo que hemos de entender en qué sentido o en qué nivel de la cuestión está Dios presente. Y supongo que la fórmula más fácil para entendernos es la de decir que Dios permite que pasemos por pruebas y tentaciones, pero de ninguna manera debemos entender por esto que es Dios mismo el que está susurrando a nuestro oído, hazlo, reniega de tu fe, abandona el Evangelio, comete este pecado, húndete. No, Dios permite que pasemos por situaciones en las que estas voces van a sonar en nuestros oídos, pero no es Dios el que nos está tentando, aun cuando Él está admitiendo y permitiendo esta prueba. Algunos ejemplos. El más obvio, Job. No puede haber una ilustración mejor, me parece. El texto bíblico nos lo dice con toda claridad. Dios concede al maligno el permiso de poner a prueba a Job. Podemos deducir de la historia de Job que Dios también tiene sus propósitos en la vida de Job a través de aquella prueba. Y que Job sale de la prueba diferente de lo que era al principio, habiendo crecido en su fe, aunque quizás sea muy difícil definir exactamente de qué maneras, ¿verdad? Dios tiene su propósito a ti, y Dios siempre le gana al maligno en estos asuntos. Y sin embargo, explícitamente lo que vemos es que Dios da su permiso, pero es el maligno el que hace la tentación. Otra vez, los israelitas en el desierto. Dios prueba a los israelitas. Se lo dice explícitamente en Deuteronomio 8, como decíamos aquí hace unas semanas. Dios les probó en el desierto para saber lo que había en su corazón. Y sin embargo, hemos de entender bien lo que esto quiere decir. No fue Dios el que venía diciendo, apartaos del camino. Fue más bien que Dios permitió que otros dijesen esto a los israelitas. Por ejemplo, las hijas de Moab, cuando fueron a seducir a los varones de Israel, a fin de hacerles caer en la idolatría y apartarse del Evangelio, pues no debemos suponer que es de parte de Dios que recibieron la inspiración de hacer esto. Y sin embargo, era necesario que los varones de Israel pasasen por aquella prueba para ver lo que había en su corazón. Y tristemente, lo que había no era muy bueno. En una situación así, podemos decir que Dios permite la prueba, es necesario que el creyente pase la prueba, y sin embargo no debemos atribuir a Dios la maldad de aquella tentación. Fueron aquellas mujeres de Moab, inspiradas por hombres de Moab, inspirados por el maligno. De Jesús, cuando Él es tentado, se nos dice explícitamente el texto bíblico, y creo que es otro caso clarísimo, que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Pero explícitamente se nos dice explícitamente no se nos dice que fuese el Espíritu Santo quien le tentó. El Espíritu Santo le llevó al desierto, pero fue el maligno el que le tentó. Reconozcamos enseguida que hay dimensiones aquí que no entendemos ni vamos a entender, porque queda en la dimensión eterna y espiritual la resolución de estas cuestiones. ¿Cómo podemos nosotros, meros mortales, entender las relaciones que existen en la esfera espiritual? Es imposible. Y nosotros no podemos entender cómo es que el Espíritu Santo puede conducir a una situación en la que el maligno va a actuar. Casi nos da la impresión de que el maligno y el Espíritu Santo están colaborando, cuando no creo que debamos sacar esta conclusión tampoco. Hay cosas que no entendemos, por supuesto. Pero hemos de quedarnos con lo que la palabra revela. Y la palabra revela que a Jesús el Espíritu le llevó. Por lo tanto, todo este proceso de la tentación caía netamente dentro de los propósitos de Dios para Jesús. Y sin embargo, Jesús no fue tentado por Dios. Fue tentado por el maligno. Y nosotros estamos en el desierto también. Y podemos decir exactamente lo mismo acerca de nosotros mismos. Podemos saber, como hemos visto en los primeros versículos de este capítulo, que Dios nos tiene en el desierto con propósito a fin de perfeccionarnos por medio de las pruebas. Y por lo tanto debemos tenerlo por sumo gozo cuando nos encontramos en medio de pruebas. Pero no por esto podemos tenerle a Dios por culpable de las tentaciones, ni mucho menos de nuestras caídas ante las tentaciones. Dios utiliza las pruebas en su providencia soberana en nuestras vidas, pero la culpabilidad la debemos buscar en otro lugar. Como Job, no debemos atribuir a Dios despropósito alguno. En Job 1:22. En cambio, los israelitas sí que empezaron a atribuir a Dios despropósitos. murmuraron contra Dios, más bien murmuraron contra Moisés y Aarón, pero Dios tiene que explicarle a Moisés, es en realidad contra mí que están murmurando, más allá de aquellas murmuraciones humanas. Sí, los israelitas murmuraron contra Dios, y es una cosa curiosa, normalmente cuando caemos en el pecado, es cuando buscamos cabeza de turco y empezamos a acusarle a Dios de ser el responsable de nuestro mal. Cuando salimos victoriosos, no le culpamos a Dios. No le atribuimos despropósito alguno. En segundo lugar, dice nuestro texto que Dios no puede ser tentado por el mal. Yo creo que esta es una afirmación bastante obvia para aquellos que conocemos un poco el carácter de Dios, tal y como se nos revela en las Escrituras. Desde luego la Biblia habla de tentar a Dios, en el sentido de provocar su juicio contra nosotros por medio de nuestro comportamiento impío o injusto. También habla de tentar a Dios en el sentido de hacerle una especie de chantaje, como habría sido el caso si Jesús hubiese saltado del pináculo del templo. Yo salto y ahora Dios te toca a ti. Le pongo, hablo humanamente, en un apuro a Dios. No sé si os he contado alguna vez la experiencia de mi padre cuando... Yo era un chaval pequeño. Mi padre tenía un pequeño negocio de construcción y un día una señora, una hermana en la fe, le pidió que le hiciese un trabajo. Mi padre le hizo el trabajo, le presentó la factura y esta mujer le dijo que no tenía dinero. Pero que no se preocupara, porque había sido el Espíritu Santo quien le había dicho que debía hacer este trabajo, y el Espíritu Santo iba a pagar a mi padre. Y me parece que mi padre nunca recibió el dinero de aquel trabajo. Esto es tentar a Dios, en este sentido de ejercer una especie de chantaje moral diciendo, Señor, voy a hacer esto y ahora tú tienes que actuar e intervenir. Sí, la Biblia habla de tentar a Dios en estos sentidos, pero no es en este sentido que está hablando Santiago cuando dice que Dios no puede ser tentado. Obviamente quiere decir que Dios, por definición, por la naturaleza de su propio carácter, no puede de ninguna manera ser salpicado ni alcanzado por el pecado. El solo hecho de pensar que él pudiese sufrir una tentación supondría la existencia de algún ser aproximadamente igual a él que tuviese la capacidad de insinuarle aquella tentación. Por definición, nosotros sabemos que Dios es santo. En otras palabras, toda idea que tenemos de lo que es la santidad la tenemos por contemplar a Dios. Él es la medida de lo que es la bondad, la justicia y la santidad. Sería un contrasentido pensar que Dios pudiese sucumbir ante una tentación al mal. Y permitidme también decir en términos muy humanos que otra razón por la que Dios no puede ser tentado es porque Dios es maduro. Quiero decir con esto que nosotros somos susceptibles a la tentación en la medida en la que todavía no estamos asentados. Y esto es cierto de todos nosotros. En realidad estamos hechos un lío de emociones, de humores, de actitudes, de sentimientos, vamos fluctuando de día en día. Y toda esta fluctuación y movimiento y falta de estabilidad es lo que proporciona la ocasión a la tentación. Pero esto no es lo que vemos en el carácter de Dios. Él es perfecto, no solamente en el sentido de que no tiene caídas morales. Él es perfecto en que también en el sentido de que no tiene taras de la personalidad, no tiene lagunas emocionales ni psíquicas. Él es perfectamente maduro. Es una palabra muy humana, pero espero que me entendáis. Él es completo. Cuando la Biblia habla de la inmutabilidad de Dios, el hecho de que Dios no cambia, no es porque Dios sea una estatua de mármol, sino porque tiene un carácter perfectamente coherente y maduro. Versículo 17. Dios es el Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. No porque Dios esté allí sentado, inmóvil. Dios es un Dios de acción desde Génesis hasta Apocalipsis y en toda la eternidad, sino porque su carácter es un carácter perfectamente integrado y coherente. Mientras nosotros somos fluctuantes en vías de integración y coherencia, pero todavía lejos de la meta. Digo pues, esta es una afirmación bastante obvia, pero ¿por qué lo dice Santiago? ¿A qué viene decir que Dios no puede ser tentado por el mal? Pues supongo que, entre otras razones, porque este carácter perfecto, inmutable, maduro y santo de Dios es el que nosotros tenemos que estar adquiriendo. Jesús dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Queriendo decir no solamente que debemos abstenernos del pecado, sino que debemos ir hacia una plena madurez. Firmeza, constancia en la santidad. Además, es la intención de Dios que nosotros lleguemos a esta perfección. A esto nos ha destinado en el Hijo. Y por supuesto, si la intención de Dios es que nosotros seamos como Él, Él no va a contribuir al desconcierto, a la zozobra, al aumento de las fluctuaciones en nuestra experiencia, sino todo lo contrario. Dios, por su Espíritu, es quien nos sostiene, quien nos da gracia, quien nos da firmeza. No es el que viene, como yo decía hace un momento, sugiriéndonos que caigamos, abriéndonos los ojos y diciendo, mira, aquella relación ilícita, qué bonita sería. Lo que Dios está formando en nosotros es este carácter santo y perfecto. Y toda voz que nos viene en sentido contrario no procede de Dios. Es porque Dios no puede ser tentado por el mal, que leemos en tercer lugar que Él no tienta a nadie. Esta es la repetición de la primera idea, así que no voy a abundar más en ella. Pero es la misma perfección y santidad de Dios. El hecho de que Él está totalmente alejado de todo interés en el pecado. El que hace que sea absolutamente aberrante pensar que Dios fuese a incitar a nadie al pecado. Por supuesto que no. Bien, así que establecemos en primer lugar, versículo 13, que la tentación no viene de parte de Dios. Entonces, ¿de dónde viene? Yo no sé cómo habríais escrito vosotros el versículo 14. Os digo cómo yo lo habría escrito. Para el contexto 13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando el diablo le ataca, cuando el mundo influye en él, incluso cuando los hermanos son así y asá. Pondríamos aquí a cualquier persona, menos la que debe aparecer. Yo. Cada uno es tentado cuando él mismo, yo. Pero por supuesto, esta es nuestra tendencia, ¿verdad? No es que Santiago esté negando el papel absolutamente importante de Satanás, del mundo, incluso de la gente que nos rodea, hasta de nuestros hermanos en el Señor Jesucristo, como elementos animadores en la tentación. Esto es cierto. Pero Santiago nos está diciendo que más allá de todos estos factores, donde tenemos que mirar para ver la causa de la tentación, no es en ninguna de estas cosas, sino en nosotros mismos. Adán, cuando Dios le pide cuentas, pues señala a Eva. En aquel momento Eva era para Adán el mundo. Si por el mundo entendemos la sociedad humana caída, pues Eva era el mundo para Adán, ¿no? Así que Adán dice, es esta mujer, además, la mujer que tú me diste, indicando que Dios también es un poco responsable y que a lo mejor él habría salido mucho más santo si Dios no hubiese creado a la mujer. Yo no sé lo que los hombres presentes piensan en cuanto a esto, pero al menos sabemos lo que Dios piensa, y Él dice, Nanai, Adán. Esto no es cierto. Pero Adán señala a Eva, al mundo, y Eva señala al diablo. Y Dios señala a Adán y Eva. También al diablo, pero señala a Adán y Eva, y les tiene a ellos por responsables. Desde luego, los ataques que nos vienen de fuera son muy reales. El diablo es muy sutil. El mundo es poderosísimo en su atracción. Y nuestros familiares, y nuestros hermanos, y nuestros amigos pueden ser agentes muy sutiles para hacer llegar diferentes formas de tentación en nuestras vidas. Pero ninguno de estos ataques es insuperable para nosotros en el Señor Jesucristo, por lo cual, si caemos, nunca podemos hacer de estos elementos foráneos la causa de nuestra caída, sino que tenemos que buscar dentro de nosotros. Y esto es lo que Santiago va a hacer ahora. Y como ya dije al principio, no es muy agradable y no nos va a gustar. Pero somos sabios si entendemos nuestra propia debilidad y cómo funciona el pecado en nuestras vidas. Santiago lo explica en términos de una ilustración que tiene que ver con una relación sexual ilícita. Si miramos los verbos de estos versículos 14 y 15, veremos que son atraer, seducir consumar, concebir y dar a luz. Son los verbos de una relación adúltera. Y por supuesto, en la Biblia, todo aquello que no es seguir en el camino de Dios es un adulterio espiritual. El lenguaje es muy afín al lenguaje empleado por Pablo en Romanos capítulo 7, cuando él describe los dos matrimonios espirituales del creyente. En Romanos 7, 4 y 5. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Lo que quiere decir aquí Pablo es, mientras vivíamos en nuestra condición carnal antes de la conversión y la regeneración por obra del Espíritu de Cristo, estábamos, por así decirlo, en una primera situación matrimonial en la que nuestro cónyuge era la carne y nuestra voluntad y la carne entraban en esta relación de pasiones pecaminosas, y el resultado fue la concepción en nosotros de fruto para muerte, podríamos decir de abortos. Incluso cuando el estímulo aquí era la ley de Dios, el único resultado, dice Pablo, era abortos, o quizás peor aún, muerte en nosotros mismos. No es tanto el caso de un niño muerto, como el caso de la madre que muere en el parto. Nosotros, por lo que paríamos, íbamos hacia la muerte. Pero, dice Pablo, habéis muerto y resucitado otra vez y entrado en segundas nupcias. La muerte siempre interviene para permitir segundas nupcias, pero en nuestro caso no es tanto que nuestro cónyuge ha muerto y por lo tanto podemos volvernos a casar, sino que nosotros mismos hemos muerto y por lo tanto en la vida de resurrección que ahora vivimos podemos entrar en segundas nupcias. Hablo espiritualmente. Y ahora nuestro segundo cónyuge es el Señor Jesucristo por su Espíritu en nosotros. Versículo 4, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos. Y la consecuencia ahora es fruto para Dios. Hijos hermosos que revelan el carácter de Dios. Aquellas buenas obras que el Espíritu Santo va formando en nosotros. Pues algo de este mismo tipo de lenguaje lo encontramos en este texto de Santiago aquí. Si bien su énfasis recae netamente sobre el primer matrimonio y no sobre el segundo. Primero vamos a conocer a nuestro primer cónyuge, o mejor dicho, nuestro primer amante, porque se trata de una relación ilícita, o quizás mejor, nuestra primera seductora. Se llama la concupiscencia. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia concupiscencia. Esta es una palabra complicada, o que suena complicada, pero en realidad no lo es. Quiere decir sencillamente deseo profundo. Y en sí no necesariamente es una palabra de signo negativo. Pablo en Filipenses 1:23 dice que su deseo profundo es ir a estar con Cristo. Es la misma palabra. no diríamos en la traducción que su concupiscencia es la de estar con Cristo, porque no suena bien decirlo así, pero es la misma palabra en el griego. Es sencillamente un profundo deseo. Pero ¿cómo son nuestros profundos deseos? Esta es una de las preguntas básicas. Si la regeneración es auténtica en nosotros, el Espíritu Santo está obrando en nosotros nuevos, profundos deseos. Aspiraciones de eternidad, de santidad, de ser como Cristo. Pero en cuanto a la persona carnal, sus profundos deseos, yo creo que se pueden resumir en las palabras de Génesis 8:21, en medio de este versículo, donde dice que la intención, o se podría decir el deseo del corazón del hombre, es mala desde su juventud. No hace mucho yo leía una de las novelas del premio Nobel de Literatura, William Golding. Y no sé si sabéis que una de sus obsesiones, y en esto se aproxima mucho a la fe cristiana, sin ser el mismo creyente, pero una de sus obsesiones en sus libros es de dónde viene el mal en el ser humano. Y explora muchísimo el carácter pecaminoso del hombre. Hasta tal punto que era un autor muy poco popular durante muchas décadas, porque la gente más sofisticada y liberal no quería tener que afrontar estas cuestiones en la literatura. Ahora han cambiado un poco las cosas y sí que se admite este enfoque en la literatura. Pero yo leía este libro que trata de un joven que de repente es como si despertara después de la experiencia de la adolescencia y se preguntara, ¿dónde está mi inocencia? Porque mira atrás y recuerda una infancia, y si bien recuerda que él hacía cosas malas y era reprendido por sus padres y castigado por ellos, sin embargo, mirando atrás, siente que aquellos eran tiempos de inocencia en comparación con lo que él ahora es. ¿Y de dónde ha venido él a ser lo que finalmente él tiene que reconocer que es un monstruo? Porque mira a su alrededor y ve que hay una chica, incluso en un manicomio, por causa de él. Por la manera en la que él la ha tratado como objeto sexual en su proceso de la adolescencia, jugando. Y ha destrozado una vida sin tener ninguna intención de hacerlo. Y llega a la comprensión de que él lleva por dentro un monstruo. Yo digo, gracias a Dios, cuando llegamos a descubrir que somos unos monstruos por dentro. Porque solo es entonces cuando empezamos a descubrir nuestra verdadera necesidad de salvación. Y lo somos. Todos sabemos mantener una bonita fachada, pero en el fondo somos monstruos capaces de muchísimo mal. ¿Dónde se nos fue la inocencia? Yo me he desviado, vamos a volver al texto. Desde la juventud, la intención de nuestro corazón es mala, dice Génesis. ¿Cómo funciona esto? Pues volviendo a esta figura de nuestro deseo profundo malo, en primer lugar lo que hace este deseo es atraernos. Cada uno es tentado cuando es atraído, dice en la versión de 60. Es un verbo fuerte con una connotación negativa. Porque hay atracciones muy positivas. Pero es la atracción que Hércules sentía ante el canto de las sirenas, una atracción peligrosa. Es la solicitación de la mujer de la calle. Es la invitación al vicio. Es una llamada que nos llega desde uno de dos lados cuando estamos siguiendo por el camino recto, invitándonos a caminar por campos prohibidos. Es esta clase de atracción. Es la atracción del mundo, es la atracción de la carne, es la atracción de lo oculto. Es una atracción que está a nuestro alrededor constantemente. Y es la primera fase de la obra de la concupiscencia en nosotros. Pero insisto, en primer lugar, Santiago no nos dice que es el mundo que nos atrae, ni Satanás que nos atrae, sino que es nuestra propia concupiscencia que nos atrae. En el sentido de que si bien la tentación viene de fuera, no tendría arte ni parte en nosotros si no conectara con algo dentro de nosotros que es el verdadero problema. Después de atraernos, nos seduce. En segundo lugar, según nuestro texto, versículo 14. Y esto es ir un paso más. Si bien en el castellano seducir y atraer quizás sean casi sinónimos en este contexto, sin embargo, la idea en el griego sería de ir a un paso más en el que consentimos íntimamente a esta atracción. En cierto sentido, la atracción inicial no la podemos evitar. Está a nuestro alrededor constantemente. Pero primero empezamos a abrigar esta atracción y luego algo dentro de nosotros consiente, se pone de acuerdo con esta atracción. En vez de resistirnos a ella, versículo 12, claudicamos. Parece ser que en su origen etimológico estas dos palabras tienen que ver con la pesca. Atraer es poner el cebo. Seducir es cuando el pez muerde el cebo y ya tiene el anzuelo en la boca. Ha caído. Todavía está en el agua. No ha sido pescado. Pero íntimamente ya ha caído. Porque nadie de nosotros cae en el pecado sin íntimamente caer de antemano. Quiero decir que no caemos en el acto hasta no haber caído en la intención interior anteriormente. Desde luego, en el hombre carnal, pasar de la atracción a la seducción es cuestión de un segundo o menos, porque no hay ninguna resistencia interpuesta. Sin embargo, en el caso del creyente, es aquí donde se libra la gran batalla. Todo creyente está sujeto a las atracciones. No podemos vivir con la cabeza bajo la arena como avestruces. Las atracciones están allí. La cuestión es, ¿qué haremos íntimamente con ellas? ¿Nos resistiremos o consentiremos? Viene la atracción y el Espíritu Santo en nosotros enciende una luz roja. Pero ¿qué de nosotros? ¿Estamos caminando conforme al Espíritu o conforme a la carne? ¿Estamos disfrutando de una comunión con el Espíritu? ¿O estamos descuidando nuestra relación de santidad con el Señor? la luz roja se enciende, y quien camina en el Espíritu, nada más ver la luz roja, que da media vuelta y se aleja. Si es necesario, huye, y no tiene vergüenza en huir. Pero quien no está caminando bien en la relación con el Señor, muy fácilmente empieza a apagar la luz roja y a acariciar esta seducción. Y aunque estamos hablando en términos de una relación sexual ilícita, entendedme, esto solo es la ilustración, no estamos hablando solamente de pecados sexuales, estamos hablando de toda clase de pecado. Y acariciar esta atracción o seducción puede ser sencillamente empezar a dar vueltas sobre aquella pelea que tuve con el hermano ayer y lo que yo tendría que haberle dicho y cómo le tendría que haberle parado los pies, y ahora si volviese a hablar con él, yo le diría esto y aquello, y voy dando vuelta tras vuelta, aumentando mi resentimiento y mi odio hacia aquel hermano. O puede ser ir escuchando argumentos o creando argumentos. Aquel desfalco. Nadie se daría cuenta y me sacaría de un apuro tan grande y además yo podría devolver el dinero más adelante y vamos acariciando de diferentes maneras la tentación que nos viene. Es aquí donde ya estamos pasando el límite entre lo que es algo inevitable, una tentación que todo ser humano ha conocido, incluso el Señor Jesucristo, que fue tentado en todo como nosotros, y cuando estamos pasando el límite y ya no es solamente tentación, es el comienzo de una caída. Como dice Jesús en Mateo 5, 27 y 28, no es adulterio solamente el acto físico, sino acariciar pensamientos de lujuria. En tercer lugar, y tenemos que ir con mucho más prisa, lo siento. En tercer lugar, el tercer paso es que después de la atracción y la seducción viene la concepción. Al consentir íntimamente, hacemos viable la fecundación del pecado. Santiago está utilizando aquí un lenguaje obviamente que tiene que ver con la reproducción biológica, y aunque parezcan fuertes mis palabras, espero que me las perdonéis, pero creo que es a esto que se refiere Santiago. De la misma manera que en una reproducción biológica tiene que haber un contacto entre la semilla masculina y el óvulo femenino, también de la misma manera, para que se produzca el pecado en nuestra vida, tiene que haber un contacto vital entre los deseos malos de nuestro corazón y nuestra voluntad. Y nuestra voluntad dice sí. Y es del todo posible que luego intervenga alguna circunstancia para impedir el acto del pecado. Pero ya hemos concebido pecado en nuestro corazón por este consentimiento. Hemos dicho que sí. En cuarto lugar, el cuarto paso es cuando se da a luz el pecado. Cuando la pasión ha concebido, cuando la concupiscencia ha concebido, da a luz el pecado. Hemos visto el proceso de la gestación, Ahora el resultado no se hace esperar. Viene el pecado en actos de injusticia. Y es en este momento que empezamos con nuestras autojustificaciones. Cuando hemos caído ya, cuando hemos realizado el pecado. No fui yo sino el diablo, no fui yo sino Eva. No fui yo sino Dios. No, dice Santiago, debemos mirar por dentro y descubrir la concupiscencia de nuestro propio corazón. Voluntariamente hemos consentido. Y el resultado es el pecado. Pero aquí no acaba el proceso. Porque aquel hijo nuestro va creciendo. De hecho, nuestro texto dice, cuando el pecado es consumado, engendra la muerte, pero más literalmente sería cuando el pecado es crecido. Y creo que la idea es más bien que aquel hijo que hemos engendrado, que se llama el pecado, a su vez se hace grande y tiene sus hijos o su hijo. Y este se llama el pecado. Y la paga del pecado, este se llama la muerte. Y la paga del pecado es la muerte. Y así engendramos un terrible nieto espiritual. Todo esto viene como antítesis de lo que veíamos en el versículo 12. ¿Os acordáis? Resistir en la tentación, perseverar en fe en la tentación y al final recibir la corona de la vida. Y la alternativa es claudicar, consentir, caer, y la consecuencia es, dice Santiago, la muerte. ¿Encaja esto donde quieras dentro de tu teología? Pero no lo borres de tu teología. Quiero decir que todos más o menos tenemos nuestro sistema y nuestra comprensión del Evangelio, y esto es correcto. Pero hay un gran peligro entre los creyentes evangélicos de poner un énfasis tal sobre el carácter gratuito de la salvación, énfasis absolutamente bíblico y necesario, que sacamos la conclusión de que podemos pecar impunemente y al final todo se arreglará. Pero Jesucristo no ha muerto en la cruz para permitir que nosotros podamos pecar impunemente y todavía tener la salvación. Él ha muerto en la cruz a fin de brindarnos una salvación que consiste en la capacitación por obra de su Espíritu en nosotros para no tener que vivir en este camino de derrota y pecado que hemos estado contemplando hoy. La cruz no es una excusa para el pecado, es el medio por el cual somos salvos del pecado. Y quien verdaderamente ha creído en Jesucristo y ha sido limpiado por la sangre de la cruz, ha sido capacitado por el Señor para no tener que admitir esta clase de caída en su vida. Sabemos que hay veces cuando caemos y sabemos cuál es la solución. Reconocer que no es ni el diablo, ni el mundo, ni mis hermanos, ni Dios, sino yo. Y volver a la cruz para limpieza, confesando nuestros pecados y ser restaurados por Dios. Pero nunca utilicemos la cruz de Cristo como excusa para un cristianismo barato en el que pensamos que no importa si volvemos a caer. La Biblia constantemente nos señala que hay dos caminos y uno de ellos, el que lleva a la salvación, es el camino de santidad. Nada inmundo entra en este camino y quien camina en este camino, camina en santidad. A veces la voz de la serena nos distrae del camino. Hay una sola solución: volver al camino. Pero no debemos pensar que por una profesión que hicimos hace años, ahora podemos desviarnos del camino como queramos y no pasa nada. En conclusión, este texto nos llama a un autoexamen. Nos llama sobre todo al autoconocimiento. Ya sabíamos, porque la Biblia nos dice que el corazón humano es sumamente perverso, embustero, engañador. Pero somos sabios si comprendemos cómo nuestros malos deseos obran en nosotros. Si tenemos la valentía de no refugiarnos tras las faldas de otra persona diciendo, pues, la culpa es de fulano y mengano, sino de afrontar nuestra propia realidad delante de Dios y decir, Señor, soy yo. Dios permite las pruebas. Es necesario que la santidad sea puesta a prueba, porque sólo así se demuestra como santidad. Por lo tanto, Dios permite la prueba. Pero su voz no es la que nos dice, desvíate. Su voz es la que nos llama a la fe, al compromiso, a la firmeza. Su voz es la que nos consuela, nos anima, nos reprende, nos centra en el buen camino. El diablo insinúa las tentaciones, el mundo nos anima y nos empuja, pero cuando caemos, el único responsable somos nosotros mismos. Señor, ayúdanos a asumir nuestra responsabilidad delante de ti, y por medio de esta palabra tuya en Santiago, renovar nuestra determinación ante tu presencia y solo por tu gracia de seguir adelante en este camino de santidad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.